COPE Euskadi.
Estar informado.
Te vamos a hablar de una pequeña localidad alavesa donde hay 20 personas censadas. 20 censadas, pero son menos las que allí viven. Se llama Guinea. Escucha Herrera en COPE. Saludos de Alicia Calleja. Guinea es un apellido muy alavés, pero nos ha dado mucha pena saber que la localidad que lleva este mismo nombre ha dejado de ser concejo. El apellido continúa, por supuesto, y se lleva con orgullo, como le pasa a Carmen Guinea, a la que le hemos dado hoy esta triste noticia.
Y nos llamaban los primos. Somos pocos, la verdad, ¿eh? Mira, una cosa que me pareció muy, muy divertida hace muchos años, ¿no? Ahora que el euskera está tan metido, ¿no?, ya en la sociedad, pues fui a un curso. Y uno de seguridad, le dije, ¿cómo te llamas? Carmen Guinea, Lete. Y me dice, anda, Guinea, un apellido a la vez. Y digo, hombre, alguien que sabe que suspira, porque todo el mundo me dice, ¿es africano? Y me contestó, mira, quien no sepa que Guinea es a la vez, es euskera, es que no sabe euskera. Oye, yo me quedé como más conforme, igual de donde fuera, ¿no?
Bueno, pues ya ves que hemos encontrado a una Guinea, pero hay más, sus hermanos, su familia, y no conocían esta noticia. El caso es que también hemos querido hablar con el alcalde de Valdegovía, que es quien asume la gestión administrativa que ahora llevaba esta localidad, Guinea. Con su alcalde, Gorka Salazar, está Elisa López.
Desaparece el Concejo de Guinea, se había pedido por mayoría de la escasa población que tiene disolverse ese concejo. Eso supone que va a pasar administrativamente a depender de Valdegovía. La razón es lo triste, disputas vecinales, disputas entre las dos familias que viven allí, una realidad para nosotros nueva, para el común de los mortales, pero que tú conociste cuando accediste al cargo en 2021 y de hecho has intentado solucionar. ¿Verdad?
Sí, lo que pasa es que siempre se intenta solucionar todo por el bien de los vecinos y vecinas de Guinea. No es grato la determinación que ha tomado el Consejo y tampoco es grato para el Ayuntamiento, porque venimos a gestionar ahora el pueblo de Guinea. Estas disputas, esto sucede sobre todo en juntas administrativas que son pequeñas, son pequeñas y entonces... Les falta poder de decisión y viene perdiendo el pueblo. Entonces tampoco es grato que pase al ayuntamiento, porque al final siempre es bueno que se gestionen ellos mismos. Pero bueno, y un poquito más de trabajo para el Ayuntamiento de Valdegovía.
Claro, choca porque, como decimos, lo suyo es tener una gestión propia. Mira, usan solo el caso de Vizcaya, ¿no? Se tiende un poco a eso, a gestionarse cada uno. Y ahora, ¿el cambio qué va a suponer?
Bueno, la situación para los vecinos va a ser la misma, ¿eh? Ya gestionamos desde el ayuntamiento otra localidad como Astúlez. Entonces, lo que vamos a dotar es de los servicios que necesiten, porque muchas veces pues igual esto, este enquistamiento que tenía la Junta, pues hace que pues no tengan servicios mínimos o no haya la luz pública o cosas de este tipo.
O sea, que pueden incluso ganar, porque una gestión que no dependa ya de dimes y diretes puede incluso proporcionarles servicios, como me decías, básicos como la luz, incluso el alumbrado de las propias calles del pueblo.
Correcto. Ahora lo único que se determinará a través del pleno las decisiones sobre Guinea.
¿Y os consta de qué servicios básicos carece el concejo, el exconcejo?
Bueno, este era uno de los principales, ¿eh? Y después pues hablaremos también con los vecinos del pueblo e iremos tirando para adelante, porque todos somos Valdegovía y para eso estamos aquí, para ayudar. Ya repito tampoco que no es grato, porque además de que requiere trabajo, y bueno, y también Valdegovía pues tiene muchas cosas que gestionar, ¿eh? Pero bueno, adelante con ello, todo sea por el bien y por el bien de los vecinos y vecinas de Guinea.
Decías que también asumís los servicios de Astúlez. El caso de Astúlez fue distinta. La disolución de la causa de la disolución del concejo fue por despoblación, ¿verdad? No es habitual que un concejo se disuelva. No sé si se conocen muchos más casos.
Bueno, aquí en Valdegovía A veces lo que hacen es juntarse se juntan dos localidades y hacen un concejo, entonces, pero bueno, a veces también eso requiere también que haya algún tipo de disputas, porque bueno, se tira más para un lado que para el otro, pero bueno, en fin, de todas formas, siempre desde el Ayuntamiento de Valdegovía vamos de la mano de todos los concejos, porque somos el municipio que más concejos o localidades hay.
¿Y cuántos asumís en total, Gorka?
Pues asumimos unos 25.
Sí, tarea nada fácil, como dices, porque cada uno tiene
les
su...
Les acompañamos, sí. Nosotros tenemos la teoría del acompañamiento, y les ayudamos a gestionar, es todo. Sí, es nosotros vamos con los concejos a ayudarles en todo lo posible.
¿Cómo explicaríamos qué es un concejo?
Bueno, un concejo en muchas otras provincias, en muchos sitios, no son distintos. Ellos tienen tienen el poder de varias cosas, y bueno, eso es lo bueno también, que puedan ellos gestionarse de determinada manera. Hace falta primero ganas, porque también es una realidad que hay concejos que la gente tampoco se quiere implicar, no se quiere implicar para gestionar. Ello supone trabajo, pero bueno, también supone amor por tu localidad, amor por hacer ganas de que tu pueblo suba, de que tu pueblo se pueda vivir mejor. Uh-huh. Pero claro, ello requiere trabajo. A veces la despoblación, como decimos, pues hace que los presidentes del concejo pues tengan unas edades bastante avanzadas. A veces no es grato. Yo animo mucho desde aquí a la gente joven que apoye a sus pueblos, que se meta en los concejos. Uh-huh. Tanto como presidente, fiel de fechos, como vocal. Y bueno, se requiere eso, tener un presidente, tener dos vocales y un fiel de fechos. Eso como mínimo.
¿La población de Guinea es mayor?
Bueno, vamos a decir que sí, tendrá una media de edad bastante alta, sí.
Es una realidad, como decíamos, que tú conocías, que has tratado de solventar, pero el desenlace te lo temías.
Bueno, pues sí, cuando hay disputas y vecinales, pues bueno, de alguna determinada manera, pues hay que, la Diputación tiene que tomar riendas en el asunto y que no vayan a más estas disputas y...
Claro, fue una petición que se realizó en mayo de 2022 por mayoría de esa población.
Sí, ellos se veían abocados a un enquistamiento y luego, pues imagínense que no es grato acudir a las reuniones cuando hay disputas, claro.
Bueno, pues más servicios ahora, sin asistir a esas reuniones desagradables. Esperamos que los servicios, bueno, pues mejoren para el pueblo, aunque sea a costa de más trabajo para el Ayuntamiento de Valdegovía. ¿Y qué plazos hay que manejar ahora, Gorka?
Bueno, en principio estamos a expensas un poco de lo que nos diga la Diputación. Uh-huh. Y esperemos un poquito,
Bueno, pues cuéntanos algo de Valdegovía.
Bueno, Valdegovía es el segundo municipio más extenso de Álava. Hoy tenemos un sol radiante, uh-huh. Bueno, pues es Valdegovía es una cosa preciosa. Es un valle increíblemente increíblemente bonito, donde la gente es muy bien recibida y tenemos un patrimonio cultural, artístico increíble.
Bueno, pues ahora que llega la Semana Santa y vacaciones, un fin de semana con tiempo primaveral, pues es una opción. Muchas gracias por atendernos, Gorka Salazar, alcalde de Valdegovía.
Muy bien, gracias a ustedes.
Gracias, Elisa, gracias, Gorka. Esta es la historia de hoy de un concejo alavés, Guinea, que por el enfrentamiento de las familias que allí viven y que no se han puesto de acuerdo, como decía el alcalde y nos ha explicado muy bien, deja de ser concejo desde ahora. Guinea sigue como pueblo, pero pasa a ser gestionado por Valdegovía. ¿Conocías tú Guinea? ¿Lo conoces? Todavía estamos a tiempo. Guinea, una pequeña pero preciosa localidad alavesa que ya no es concejo por el enfrentamiento de las familias que allí viven.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12 y media en COPE más Euskadi. Aquí estamos con la información deportiva que arrancaba ya desde primera hora de la mañana y que hoy nos trae emociones para esta jornada de miércoles 13 de marzo. Y si no, que nos las cuente José Ángel Peña, nuestro compañero. Muy buenos días.
Eguerdión, Alicia, ¿qué tal?
Bueno, pues bien. Día grande según para quiénes, ¿no?
Sí.
Cuéntanos. Para la Real, por ejemplo.
Ahora me estás pidiendo porque
no tiene esperanza deportiva ahí.
Ah, bueno, contra el Atlético de Madrid me hablas de... Ah, vale, es que ahora no sabía por dónde estaba despisto aquí
claro,
leyendo.
Claro, es que son muchas cosas. Yo estaba centrada en esta. Sí. Es que, oye, me ha dado mucha cosita, ¿no? Que la Real pide el apoyo masivo de la afición.
Sí.
Que se le acompañe, que por favor en Anoeta, que necesita ese aliento y ese apoyo.
Hoy a las 6:30, sí, en la ida 1-1. El Atlético de Madrid es un equipo potente, sin duda. Pero bueno, con ese buen resultado... de la ida, yo creo que las de Natalia Arroyo tienen sus opciones y de ahí que ese llamamiento pues pueda, o la respuesta a ese llamamiento pueda resultar clave en este partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina. Mañana lo va a tener muchísimo más complicado el Atlético ante el todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Además ya perdieron, además de manera contundente en Samamés por 3-0, así que vamos, lo de mañana sí que parece una misión imposible y hoy pues un poco todos intentando empujar a la Real hacia la final de la Copa de la Reina. No va a ser sencillo, pero a su favor, sin duda, el ambiente y el factor campo. Reiteramos la cita a las 6:30 en Anoeta. Por lo demás, en el fútbol masculino, nuestros equipos trabajan ya con la mirada puesta en sus próximos compromisos de liga, en la 29ª jornada, que además comienza con uno de los nuestros, con la Real. A las 9 se enfrenta el viernes al Cádiz, una Real que quiere mantener de alguna manera en su sitio o mantener las distancias, mantener a raya, que no me salía la expresión, al Betis, que es el equipo que le persigue en esa lucha por la sexta plaza, e intentar aprovechar un hipotético traspiés del Atleti para acercarse a esa quinta posición, que daría opción a disputar la UEFA Europa League en vez de la Conference. Pero lo primero es hacer los deberes ante un Cádiz que está en puestos de descenso, pero que se ha situado a tan solo 2 puntos de la salvación y que el viernes llegará al Real de Arena, pues dispuso esto a ir quemando parte de las en este caso, de las opciones que le quedan. El sábado a las, decir que la noticia positiva en la Real del día, después del entrenamiento, es que Taque Cubo se haya reincorporado al grupo. Decía que luego el sábado, pues tenemos ese derbi del que estamos pendientes esta semana, ese Atlético Alavés en Samamés, el sábado a partir de las 9, ya hemos comentado esa situación del Athletic, privilegiada, quinta plaza, en principio cómodamente asentado en puestos europeos, pero con aspiraciones champion también, porque tienen al Atlético de Madrid a 2 puntos. Enfrente un Alavés, que nos dice Roberto Arrillaga, no quiere dar por hecha ya el trabajo esta temporada, porque hay precedentes, pero bueno, yo creo que precedentes, digo, de sustos, creo que tienen la tarea muy, muy, muy cerquita, como estamos diciendo, el cumplir esa tarea al alcance de la mano, y en cualquier caso, lógicamente, 3 puntos más le relanzarían a la zona absolutamente media de la clasificación, bastante lejos de un descenso que ahora está a 10 puntos. En segunda división, también estamos a mitad de semana, pues mirando al finde, el Eibar y el Amorebieta, sobre todo el Eibar, porque el Amorebieta no jugará hasta el próximo lunes. El Eibar el sábado a las 4:15 recibe al Villarreal B, un equipo en apuros. En teoría el Eibar es favorito, que quiere recuperar parte del terreno o el terreno perdido la semana pasada en una segunda división que va a vivir su 31º episodio y que está absolutamente comprimida y apretada en la zona alta de su clasificación. El Eibar, por ejemplo, es cuarto, está a tan solo un punto del ascenso directo, pero solo tiene 2 de margen con el 7º clasificado, que está fuera del playoff. O sea que está todo muy, muy, muy igualado, y los puntos, además de costar cada vez más sacarlos, valen su peso en oro, como reza el tópico. La Morevieta lo dejamos un poquito más para adelante porque, insisto, hasta no visitará la Andorra hasta el próximo lunes. Y en baloncesto, citas importantes intersemanales. Hoy, esta tarde, a las 8 en Miribilla, el Bilbao Basket recibe a Legia de Varsovia en partido de vuelta de los cuartos de final de la FIBA Europe Cup. La verdad es que los hombres de negro lo tienen complicado. Perdieron hace una semana en Polonia por 19 puntos, 64-83. Esa es la renta que deben de enjugar los bilbaínos si quieren estar en semifinales de esta competición, pero no lo van a tener, desde luego, nada sencillo. Mañana, a las 8:30, ya iremos con más detalle con todo ello, el Baskonia recibe a Armani Milán en la Euroliga. Bromea Roberto Arrillaga diciéndonos Dios y focos mediante. Esperemos que del cielo, en este caso del cielo, el pabellón del Bues Arena. Pero bueno, mañana más
seguro
detalles al respecto.
Sí.
Y por último, te comento que se han citado esta mañana en el frontón Astelena de Eibar las dos parejas que se juegan el pase, el último billete para la final del mano parejas. De una parte, Altuna Martija, de otra, Artola Imaz. La pareja que gane será rival de Peio Echeverría y Zabaleta, que ya están clasificados para la final, que son finalistas y que, por lo tanto, esta tercera y última jornada de la Liga de Semifinales la afrontan un poco a beneficio de inventario. Se van a medir el sábado en Iruña, en el Abrit, a Jaca Esquiroz. Pero el partido que centra toda la atención pelota sale será el domingo a partir de las 5. El festival arranca a las 5 en el Estadelena Ibarres. Reitero, Artola Imaz contra Altuna Martija. Hoy han separado el material para ese vital y trascendental choque.
Muy bien, pues cuántas cosas otra vez y muy agradecido.
Mitad
de semana.
Es nuestro trabajo. Sí.
Claro, bueno, nuestro trabajo y nuestro hobby ya casi,
también,
¿verdad?
Eso es lo bueno.
Lo bueno y lo bonito. Sí. José Ángel, que te esperamos a ti y el resto de los compañeros a las 3:25, a ti un poquito antes también, con esa píldora informativa a las 2:50.
Perfecto.
Muchas gracias.
Un abrazo. Agur.
Agur. Y nos vamos ahora a Euskalmet para ver cómo va a seguir el tiempo. Estamos ya oliendo casi a primavera, como decíamos ayer, con Jaion Eguerdion.
Kaixo Eguerdion.
Cuéntanos, ¿cómo va a continuar esta jornada? Que eso, que suena ya o huele a primavera, aunque partimos de esas heladas que decíamos también en el interior, y ya la hemos notado, Ya lo va levantando, Jaione.
Sí, la temperatura va subiendo, ¿no? Es decir, con un cielo prácticamente despejado, pues el sol está templando el ambiente, también le ayuda un pequeño viento de componente sur, y hoy las máximas pues se van a acercar a los 20 grados o incluso se superarán estos valores, se superará este umbral, sobre todo en la vertiente cantábrica, ¿no? En Álava, pues temperaturas algo más, un poquito más bajas, pero hablamos de 17, 18 grados. Por tanto, hoy temperaturas templadas, ambiente templado durante la tarde, con un cielo prácticamente despejado.
Bueno, pues para los próximos días entonces, más o menos la misma tónica.
Sí, en cuanto a las temperaturas máximas, para mañana tampoco esperaríamos cambios, andaríamos en ese orden, ¿no? En torno a los 20-22 grados en la vertiente cantábrica y también se acercarían a los 20 grados en Álava. El viento va a soplar del sur y después por la tarde, sí es verdad que puede entrar el viento de componente norte en algunos momentos, sobre todo en la vertiente cantábrica, y por ello la mañana va a ser soleada, tras las nieblas va a lucir el sol, pero es probable que con ese viento de componente norte por la tarde pues entren algunos intervalos nubosos y bueno, la probabilidad es muy baja, pero algún chubasco puntual o aislado se puede producir, aunque sería algo anecdótico. Por lo tanto, pues bueno, una jornada tranquila, con muchos ratos de sol y un ambiente templado.
Bueno, pues mañana te seguimos preguntando. Biararte, Jaione. Buena tarde.
Vale, agur. Igualmente, agur.
Y en las carreteras se circula con normalidad. El accidente de Rontegui está ya solucionado, así que en todas las carreteras vascas ahora mismo puedes circular con fluidez.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Cuidado con ese. No lo mire, no lo mire fijo. Que se la traes. Míralo.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Quiero ser el culpable de que hoy llegues tarde, de que el aire te falte, que sea por mí. Quiero ser el culpable de que todo se embale, de que te dejes las llaves antes de salir. Quiero que estés más allá que aquí.
Mercedes de Vega es una escritora española licenciada en Sociología y Ciencias Políticas que reside en Montreal y que ha vivido en ciudades como Madrid, Nueva York, Barcelona. Fíjate qué maravilla, ¿verdad? Cuánto tiene que enriquecer eso. Se destaca además esta escritora por su biología familiar Cuando estábamos vivos, que la consolidaba como una de las novelistas españolas más personales, podríamos decir. Descubrió y reconstruyó la historia de Marie-Hélène, la Ana Frank francesa, podemos decir, y demostró su habilidad para narrar historias que cautivaban. Y lo sigue haciendo, por supuesto. Ahora en su última obra, Bajo la luz del eclipse, abraza una narrativa, dicen que es conmovedora, sobre dos jóvenes unidos por el dolor, pero también por la esperanza. Y es que este título, publicado por la editorial Espasa, se sumerge en la historia vasca, en nuestra historia, específicamente durante la Guerra Civil y el Cinturón de Hierro de Bilbao. Una novela que se desenvuelve con una doble visión, la interna y desde el exilio. Así que imagínate toda esa trama, toda esa historia, toda esa preparación que habrá tenido Mercedes de Vega para escribir Bajo la luz del eclipse, que hoy nos presenta aquí en Euskadi. Muy buenos días, Mercedes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Qué placer tenerte con nosotros, que hayas viajado y hayas venido hasta aquí y te hayas acercado para explicarnos acerca de esta nueva obra. Que bueno, no ha tardado mucho en ver la luz, estás muy activa, ¿verdad, Mercedes? Veíamos, hace unos meses hablábamos tan solo de la última obra.
Bueno, pues sí, la verdad es que la vida te va llevando por miles de caminos narrativos, ¿no? Y entonces, pues yo no paro y bueno, presenté hace 2 años prácticamente casi la historia de Marie-Hélène, que la has mencionado tú ahora, una niña que escribió 7 cartas a su padre desde el velódromo de invierno. Fue una historia muy conmovedora que me llegó muchísimo, porque es un personaje que sale de mi anterior novela, El largo sueño de Laura Cohen, y ahora me presento bajo la luz del eclipse, fíjate, cuando los eclipses no dan luz, sino que dan sombra.
Hay un juego ahí muy bonito.
Es un auténtico oxímoron de lo que vamos a encontrar dentro, ¿no? Porque vamos a encontrar dentro todo un periodo enorme de 40 años de España que he intentado reflejarlo tal cual era, ¿no? Sí. Cómo era esa España del final, sobre todo el final de la guerra, porque aunque comienzo con la guerra civil, sobre todo con el bombardeo de Guernica, que es el bombardeo de todos los bombardeos, es el símbolo, ¿no? De la guerra y de la destrucción que luego pasará en la Segunda Guerra en Europa.
Sí.
Después de lo que es cuando comienzo la obra con el bombardeo de Guernica, porque yo quería contarlo tal y como fue, ¿no? O sea, contarlo desde un punto de vista militar.
Ser fiel, ¿no?, a esa historia. Lo cual nos va a llevar a entender y a aprender muchas cosas, Mercedes.
Sí, por supuesto, claro que sí, sobre todo para que la historia no se repita, ¿no? Porque ahora mismo vivimos en un mundo en guerra también, ¿eh? Nada mejor que esta obra para abrirnos los ojos, porque mi novela realmente es una reivindicación de la vida sobre la muerte, ¿no? Y es un alegato contra la violencia, contra el pensamiento único, contra la barbarie, contra los horrores de la guerra, porque la novela habla de guerra y habla también de paz, ¿eh? También la novela habla de paz y cómo también durante las épocas de paz también tenemos mucha represión, cómo actúan las policías políticas en este caso, no, de mi novela, ¿no? Que he querido hablar de las policías políticas que son las que ejercen la violencia legalmente en los tiempos en que no hay paz, ¿no? Que no hay guerra, perdón, en los tiempos de paz. Sí. Entonces, pues la novela es un recorrido ya no solamente por España, porque también salto a Bucarest, salto a Rumanía, salto a la Europa del telón de acero, porque mis personajes van moviéndose por Europa.
Nos llevan ellos, ¿no? Nos van arrastrando ellos aún por donde pasan. Nada fácil, ¿eh? Todo lo que cuentas, Mercedes. Y luego nada fácil veo la dualidad esa entre la guerra ¿Y los sueños? ¿En la guerra hay sitio para los sueños? ¿Cómo puedes combinar esas escenas de combate, ¿no? Momentos más introspectivos con momentos oníricos en la historia.
Porque la guerra saca lo mejor y lo peor de nosotros, pero también saca lo mejor, también saca la parte de la humanidad que llevamos dentro, ¿no? Somos seres humanos y en los momentos de mayores crisis es donde a veces más nos levantamos y más somos capaces de las acciones más heroicas en tiempo de guerra, sobre todo en las crisis, ¿no? Uh-huh. Que eso, claro, la heroicidad, el heroísmo que llevan también mis personajes en las acciones que hacen, tanto María Fernández de Muradiel, que es el otro personaje principal, tanto como Michel Aguirre, ¿no? Porque los dos son prácticamente unos niños en la guerra y son niños que se van a ver vinculados por las tragedias que van a vivir, tanto Michel Aguirre en Guernica como María Fernández de Muradiel en Toledo, ¿no? Porque claro, nosotros tenemos también, realmente en la novela hay dos familias, ¿no? La familia de María es una familia de golpistas, entonces es una familia que se ve ajusticiada en una noche de eclipse y son asesinados.
Sí.
Entonces, bueno, María se queda en una noche sin familia, en la noche de un eclipse precisamente, ¿no?
Se que es cuando pronto. Conoce a...
Claro. Claro, que es cuando conoce a Michel Aguirre, ¿no? Porque Michel Aguirre, después de que el cinturón de hierro es destruido y tomado el País Vasco por las tropas nacionales, claro, Michel uh-huh. Aguirre tiene que salir corriendo, se alista en el ejército de la República y entra como combatiente a la zona del Tajo. Y allí es donde se mueve Michel Aguirre en una brigada que en una noche confiscan una finca y matan a sus propietarios. Entonces, claro, esos dos hechos trágicos son los que van a mandar durante pues los 40 años que tiene la novela.
Uh-huh. Uf, es que nos pone el vello de punta, ¿eh? Según estabas comentándolo, imagínate cuando leamos todo ello y cuando pensemos que ha sido muy fiel a lo que ocurría, como decíamos, hay novela, es novela, están ahí esos personajes, Michel, María al principio, luego María Victoria, ¿verdad? También.
Sí.
Y muchos más que van apareciendo, pero nos va a estremecer, ¿no?, la historia.
Sí, bueno, es una historia, mira, es conmovedora por la forma en que está escrita, porque no está escrita de ninguna forma conmovedora, es curioso, claro, ¿no?
Pero tu manera peculiar.
Sí, está escrita desde... Claro, realmente hay dos voces, ¿no? Hay dos voces que no son las voces de los dos, de él y de ella, y vamos viendo a través de ellos... ¿Cómo es la vida que van a llevar a partir de esas tragedias que les ocurre en la guerra civil? ¿Cómo ella se va a convertir en una buscadora de disidentes? ¿Cómo ella se va a convertir en una censora? ¿Cómo va a trabajar para el movimiento nacional? Porque ella entra en la Falange directamente, ¿no? Porque consagra su vida a buscar a Michel Aguirre. A Michel Aguirre porque simboliza todo el mal de la humanidad, ¿no? Todo lo que a ella le arrebataron, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a dos personajes que en un principio ella le persigue a él y luego vamos a ver lo que pasa, porque todo se da muchas vueltas y las personas tenemos muchas, muchas facetas y vamos evolucionando, ¿no? Y cómo pasa, lo que va a pasar cuando le encuentra y cómo le encuentra y qué hace Michel Aguirre de su vida, ¿no? En el exilio, porque la novela también otro de los temas que toca es el exilio, es la vida de los que lo han perdido todo, de los exiliados, de los perseguidos. Él es un perseguido.
Uh-huh. Y Muchas personas van a poner nombre. Sí, dime.
No, y ella una buscadora.
Y ella una buscadora. Y muchas personas digo que reflejarán y se acordarán de nombres y los que no, pues aprenderemos, ¿no? Y veremos en esa historia e intentaremos imaginar tantas vidas, ¿no?, en ese periodo tan difícil. Mercedes de Vega, que es un placer escucharte, de verdad. Así que, bueno, ahí nos queda leerte después. Ahí están tus libros, en particular este último que vienes aquí a País Vasco y a presentar, Bajo la luz del eclipse, y que te damos la enhorabuena y que nada, que sigas allí en tu vida en Canadá, yendo y viniendo y disfrutando, porque nos encanta, nos enamora. Un abrazo y gracias por venir aquí a Copia Euskadi.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Nos estamos acercando a la Semana Santa y para ello primero tenemos sus pregones distintos en las variadas localidades. Estamos haciendo un recorrido. Ayer hablábamos de Bilbao y don Joseba Segura, y hoy hablamos de la pregonera de Vitoria, de Susana Arechaga. Con ella estamos, una gran mujer y una gran historiadora. En este camino hacia la Semana Santa, hoy nos paramos con una historiadora del arte, con Susana Arechaga, que ha sido elegida como la pregonera de la Semana Santa en Vitoria-Gasteiz. Tiene Susana una destacada trayectoria en el ámbito del patrimonio histórico-artístico del País Vasco, especialmente en el territorio alavés, y ha desempeñado un papel fundamental como investigadora y como responsable del Museo de Arte Sacro de Vitoria. Lleva ya muchos años al frente de este Departamento de Patrimonio Histórico, Artístico y Documental de la Diócesis Vitoriana, y además hace poquitas semanas hablábamos con ella por este nuevo espacio musical que también es patrimonio nuestro. La ceremonia del pregón de Vitoria de la Semana Santa de este año se va a llevar a cabo este viernes 15 de marzo a las 19 horas en el Aula San Pablo, que está ubicada junto a la Catedral de María Inmaculada, conocida como la Catedral Nueva de Vitoria. Y va a ser un evento significativo, una cita emotiva, yo diría. Las palabras de Susana Arechaga van a estar acompañadas por la interpretación de música religiosa a cargo del trío de Champursín, compuesto por Elba Palomo, Maite Colás e Irache Paredes. Queremos dar la enhorabuena a Susana Arechaga y conocerla un poquito más. Susana, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felicidades, Sorionak. ¿Estás contenta?
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues es un honor para mí que las cofradías penitenciales me hayan encargado este año el pregón. Uh-huh. Es una alegría, pero también es una responsabilidad, y ahora que se acerca la fecha ya, pues en fin, me estoy poniendo un poco nerviosa, no creas.
Hombre, no se extraña. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te pilló?
Bueno, la verdad es que hace ya un tiempo, hace varios meses, a mí me encantó. Lo que ocurre es que, bueno, pues luego van surgiendo cosas, vas pensando, en fin, cosas diferentes, vas cambiando, piensas más en el auditorio y siempre tienes tus dudas.
Uh-huh. Normal, esas dudas que ya verás que se irán disipando y que luego quedará como una experiencia bonita. Por cierto, hablando de experiencia, Susana, en el mundo del patrimonio histórico-artístico del País Vasco es muy destacada, como decíamos, eres historiadora y una mujer además fuerte y valiente, con una superación personal además, y que no sé, que te mueve con fuerza, ¿no?, para seguir haciendo logros y marcando hitos.
Bueno, yo creo que, en fin, como todas las personas, si tu trabajo pues te apasiona y has tenido pues una vida plena en el sentido de, no sé, el amor que te ha rodeado, pues todo esto te da fuerza, ¿no?, para seguir, sobre todo mientras puedas aportar algo, ¿no?, a los demás, en este caso a través de, bueno, pues de la difusión del patrimonio artístico, que en definitiva yo siempre he defendido lo mismo, entre las manifestaciones humanas que nos han legado nuestros antecesores, pues lo artístico conlleva no solamente pericia técnica, sino un plus difícil de cuantificar, que tiene que ver con el sentimiento, con el alma, y por eso creo que son las manifestaciones más elevadas de la humanidad.
Cuando decidiste estudiar historia de jovencita, Susana, ¿pensabas en todo esto? ¿O cómo vivías tú la historia y el arte? ¿Y por qué te decantaste por ello?
Bueno, la verdad es que cuando yo terminé COU, pues, en fin, yo era la primera de mi familia y, bueno, mis padres no querían que saliera fuera de Vitoria, y entonces tuve que elegir algo más o menos cercano a mis gustos, pero que estuviera aquí. Como el ámbito de la ingeniería y la medicina, a la que se han dedicado muchos de mis amigos, pues estos ámbitos a mí no me gustaban mucho, pues entré en la facultad de geografía e historia, pero bueno, tampoco sin tener una idea clara de lo que iba a hacer, aunque la verdad, primeramente me entusiasmó la prehistoria y el mundo de la arqueología, pero después tuve pues muy buenos profesores en el ámbito del arte y ya definitivamente opté por la historia del arte.
Nunca te has arrepentido, ¿no, Susana? Sino que más bien yo diría, nunca. Por lo que te hemos visto, has ido creciendo en ello, ¿no?
Nunca. Y luego la vida, bueno, pues de algún modo te va marcando. Yo muy, muy joven, pues sí tuve un trabajo pues de cierta responsabilidad durante años en el gobierno vasco, luego pues he estado no solo en gestión sino también un poco, o sea, en difusión, en investigación menos, porque no me he dedicado tanto a la enseñanza académica, pero sí que al descubrir un poco la docencia en aulas, en distintos foros, pues me ha encantado, ¿no? Y por eso, aunque llevo 8 años en la Delegación de Patrimonio Histórico, Artístico y Documental de la diócesis, pues todavía doy clases, ¿no? Y bueno, de alguna manera combino lo que es gestión con lo que es difusión y el desempeño un poco de la protección del patrimonio, pues en el Museo Diocesano de Arte Sacro también, ¿no?
Tan importante, claro que
son, sí. Son muchos aspectos. He sido afortunada al poder conocer pues muchos, múltiples aspectos vinculados con la historia del arte. Eso evidentemente me ha enriquecido mucho, mucho, porque es la administración, porque es el obispado, pues claro, las diócesis católicas tienen el patrimonio más importante en Europa, pues evidentemente el patrimonio artístico más importante, desde la arquitectura, pasando por la retablística, llegando a la orfebrería, los textiles, es religioso, de origen cristiano. Entonces pues eso es un placer para el historiador del arte. Pero, como digo, he tenido la suerte a lo largo de mi vida de estar en, yo creo que en todas las áreas, o casi todas las áreas vinculadas a mis conocimientos, pero siempre aprendiendo, porque, como digo yo, sigo siendo un aprendiz en la historia del arte.
Qué maravilla escucharte, Susana. Y mira, hablando de escuchar, la música que vamos a tener de fondo, la música del trío Champusín que va a ofrecer durante la ceremonia este viernes, durante tu pregón, ¿cuál va a ser tu mensaje? ¿Qué tienes ahí como semilla de mensaje para transmitir? ¿Qué te apetecería?
Bueno, ya sabes que, en fin, un pregón es un anuncio, ¿no? Es un anuncio que tiene que, bueno, pues girar, en este caso, en torno a la Semana Santa, pero que tiene que invitar, a partir de ese anuncio, a participar. Entonces, yo lo que quiero transmitir, llevándolo un poquito a un área pues que quizá sea un poco más cercana a mí, ya que yo no soy teólogo, pues es la devoción y la tradición pues popular en la Semana Santa, y por lo tanto voy a hablar de las cofradías de penitentes y mucho más concretamente de la importancia de la imagen en las procesiones de Semana Santa. Y voy a intentar invitar a participar en ellas.
Claro. ¿Disfrutas tú de la Semana Santa, Susana?
Siempre suelo estar en mi ciudad, la verdad, siempre. Suelo estar en Vitoria y, bueno, pues un poco dividida en los últimos años entre mi parroquia y la Catedral Nueva. Pero sí procuro participar. No soy cofrade, pero bueno, también históricamente uno de los pasos, el Santo Sepulcro en Vitoria, pues también lo ha llevado mi padre, mi tío abuelo, en fin, pero ya hace muchos años.
Bueno, pues seguro que ahí lo recuerdas, ese amor que te rodea, y como a todos nosotros nos puede suceder, ¿no? Ese amor y ese empuje que tenemos de todos los nuestros, los que nos han acompañado y nos acompañan, y nosotros lo haremos este viernes 15 de marzo a las 19 horas en el Aula San Pablo, cerquita de la Catedral Nueva de Vitoria-Gasteiz. Un abrazo y enhorabuena de nuevo, Susana Arechaga, investigadora, responsable del Museo de Arte Sacro de Vitoria-Gasteiz y al frente del Departamento de Patrimonio Histórico, Artístico y Documental de la Diócesis de Vitoria. Un abrazo, Susana.
Un abrazo para ti, muchísimas gracias.